Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, baja el paro. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, el antiguo INEM, bajó en 27.000 personas en noviembre, un 0,65% respecto al mes anterior, hasta situarse el total de desempleados en 4.150.000 personas. Este descenso se produce después de 3 meses consecutivos de subida y es el más pronunciado en este mes de toda la serie histórica iniciada en 1996. El paro se redujo en noviembre en todos los sectores económicos, pero sobre todo lo hizo en construcción y agricultura. Juan Pablo Riesgo es el secretario de Estado de Empleo.
Durante el pasado mes de noviembre, el paro registrado disminuyó en 27.071 personas. Se trata así de la mayor reducción del paro registrado en un mes de noviembre de la serie histórica. Como referencia, les diré que durante los últimos 8 años el paro registrado se ha incrementado de media en 52.340 personas. En términos desestacionalizados, el paro se redujo incluso más en 47.381 personas. En el último año, el paro se ha reducido en 360.000 personas, lo cual es también la mayor reducción del paro registrado en un mes de noviembre de la serie histórica.
En Madrid, buenos datos también. También bajó el paro y lo hizo en un 1%, 4.700 personas, lo que deja la cifra total de parados en la región en 461.000. Una cifra que acaban de valorar los sindicatos Maricruz Elvira, Comisiones Obreras e Isabel Vilabella, UGT.
Ya sabemos que el mes de noviembre es un mes en que generalmente desciende el paro en la Comunidad de Madrid y es porque el hecho fundamental es el inicio de la campaña navideña y, por tanto, las contrataciones que se suelen hacer para muy pocos días o por muy pocos meses. Entonces, creemos que es un empleo coyuntural, lo demuestra por las contrataciones que se han hecho, que la mayoría son de carácter temporal y prácticamente la mitad son por menos de un mes.
Durante este año en Madrid se han hecho casi 2 millones de contratos, de los que 4 de cada 5 han sido temporales. En Madrid hay 31.000 personas desempleadas menos, pero ha aumentado el desempleo de las mujeres. Hay 7.000 paradas más mayores de 25 años que hace 4 años.
Solo a unas horas de que comience la campaña electoral, el líder del Partido Socialista hace un llamamiento para concentrar el voto de la izquierda en su partido. Tiene claro que Podemos se desploma y que Ciudadanos dará su apoyo al Partido Popular. Flor Carazo, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez no teme las encuestas y se ha mostrado convencido de que el PSOE ganará las próximas elecciones generales. El candidato socialista a la Moncloa ha llamado a concentrar el voto de la izquierda en su partido porque ha dicho Podemos está cayendo y su formación es la única que puede hacer frente a la derecha que representan PP y Ciudadanos.
Y ahora que está, digamos, desplomándose en las encuestas el partido de Pablo Iglesias, Podemos, yo lo que creo es que el votante de izquierdas tiene que concentrar su apoyo en el único partido de izquierdas que puede ganar hoy a las dos derechas, a la de Rajoy y a la de Rivera. Y ese es el Partido Socialista Obrero Español.
Declaraciones de Sánchez en un desayuno informativo en el que ha estado arropado por el expresidente Felipe González, el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara y el portavoz de la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, entre otros.
Y recuerden, el Ayuntamiento de Madrid mantiene este miércoles limitada a 70 kilómetros por hora la velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso a la ciudad, tanto de entrada como de salida, debido al pico de contaminación. En las últimas horas de ayer, las estaciones de medición volvieron a indicar niveles de dióxido de nitrógeno de 200 microgramos en Villaverde y en Fernández Ladreda, ambas en la zona 5, por lo que se mantienen las medidas contempladas en el escenario 1 del protocolo que se aprobó el pasado mes de marzo. Las previsiones meteorológicas indican la probabilidad de que la situación atmosférica anticiclónica se mantenga los próximos días, lo cual facilitaría la superación de los niveles de dióxido de nitrógeno.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras? DGT, Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ahora mismo está muy tranquila la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente no hay ninguna incidencia importante que suponga un problema y tampoco retenciones de consideración, ni en red principal ni en calzadas de la red secundaria.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues más tranquila de lo que es normal a esta hora, porque ya a las 9 de la mañana la hora punta había perdido toda su fuerza. Realmente los madrileños sí están colaborando un día más, una vez más, en dejar el vehículo en casa. No se animen porque se trata de limpiar el aire. Así que en este momento hablamos de un tráfico bueno en los principales ejes dentro de la M30, más intensidad en su tramo nordeste en sentido carretera de Burgos y poco más. Recordarles que a las 12 de la mañana la calle Capitán Haya va a ser escenario de una protesta. Perdón, a partir de este momento, concretamente a las 11.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 12 del mediodía. Siguen hasta entonces en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid, Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué
aquí
me traes?
Estoy echando un vistazo a la prensa deportiva, en concreto a la Gaceta del Sport, porque se hace eco de un partido que se disputó este sábado,
¿sí?
Un partido importante, además el partido de la final de la Supercopa de Mauritania. Partido importante, por lo cual presidiendo...
¿Mauritania tienen Supercopa?
Tienen Supercopa, sí, sí, entre los dos mejores equipos que han ganado diferentes competiciones. En este caso, el Terraf Zenia y el ACS CAS. SARS, así.
Esos son los equipos punteros de Mauritania.
Y como era muy importante, ¿quién estaba allí? Pendiente de todo lo que ocurría en el terreno de juego, dando importancia solera al evento, el presidente de Mauritania.
Ah, estaba mira, allí. Qué señor... tendrá nombre.
Sí, sí, el presidente de Mauritania, que es Mohamed Ould Abdel Aziz. Estaba
señor
allí
presidente,
viendo
bien
el partido. ¿Qué ocurrió? Que en el minuto 63 del encuentro, de repente, se para el juego a petición del presidente de Mauritania.
¿Qué le pasaba? ¿Necesitaba ir al baño?
Llama a los árbitros, llama a la federación. Por lo visto, según publica la Gaceta del Sport, el señor presidente estaba aburrido. Le aburría el encuentro. No había emoción. No estaba al nivel.
Y no te das cuenta de que no ves la felicidad en momentos que surge a diario que no existe.
¿Te parece bien? O sea, el hombre estaba aburrido y para el partido.
Para el partido. Y plantean la siguiente posibilidad. Como minuto 63, están empatados a uno. Pues directamente tanda de penaltis.
Ah, mira qué bien.
Ni prórroga, ni tiempo reglamentario. Directamente se van a los penaltis,
Que el presidente está aburrido, que aceleren ustedes.
Aceleren los trámites, que tal. Se montó un revuelo tremendo, por lo cual hubo comunicado oficial por parte de la presidencia del gobierno, la Federación de Fútbol de Mauritania. Entonces, ellos desmienten la versión que da y publica la Gaceta de los Sport.
¿Y qué dicen?
Ellos dicen que la agenda del presidente era muy complicada y que ya no podía estar más minutos en el terreno de juego. Bueno, en el terreno no, viendo en las gradas lo que ocurría en el terreno de juego, porque, claro, ese mismo sábado se celebraba el aniversario, concretamente 55 años de la independencia del país. Había actos oficiales y que si seguía viendo el encuentro, no llegaba.
Bueno, pues que hubiese cogido y se hubiese marchado y el partido que hubiese seguido. ¿Por qué tiene que estar ahí como la farola del campo, no?
Porque se supone que él es la autoridad que debía entregar el trofeo. Otro argumento que dan es que además no iba a haber luz natural a la hora que terminase el partido y el estadio no estaba preparado con todas las luces previstas para poder llegar al momento de la entrega de la copa.
Ya.
Por lo cual, visto estas excusillas que han puesto, yo voy a dar credibilidad a la Gaceta del Sport y pienso que ha sido un poquito de me aburro, ¿qué hago yo aquí con todo lo que tengo que hacer? Me marcho.
Me voy al aniversario del país, que me va a divertir mucho más, que habrá mayores o algo, ¿no?
Además, comentan desde la federación que los dos equipos aceptaron para el encuentro y disputar la tanda de penaltis. Así que colaboraron todos en que el señor presidente se fuese antes y se buscase otro entretenimiento hasta que llegase la hora que tenía que presidir esos actos de homenaje a la independencia de Mauritania.
Bueno, pues la noticia curiosa, Mauritania estarán como están, los seguidores de los equipos de fútbol, pero esto, ¿por qué?
Pues yo quiero que los oyentes compartan con nosotros ese momento aburrido en el que ellos hubiesen podido parar un encuentro de fútbol o se fueron o no aguantaron más. Es decir, esos momentos que se han hecho pesados, que has tenido que acudir a eventos, en el cine, en el teatro. ¿Cuándo te has aburrido que no podías más? Es decir, no se te ha hecho pesado al sitio que te habían invitado, a la recepción, en clase, una conferencia, yo qué sé, esas cosas que dices, ¿qué hago yo aquí?
Que no puedo más.
Cogería la puerta y me iría, sí.
Si fuese haciendo presidente de Mauritania,
claro,
lo haría.
Pero como son todos muy respetuosos y muy educados los oyentes, seguro que aguantaron el tipo.
Bueno, habrá de todo, seguramente. Ahí va nuestro teléfono, que recuerdo que es gratuito porque es un 900. El 910-30-63. Y está también disponible nuestro Twitter, nuestro Facebook y nuestro correo electrónico.
Facebook Oye Madrid, Twitter arroba Oye Madrid y correo electrónico oye@ondamadrid.es.
Muy bien, pues nada, despliegue de pantallas por parte de Martín Romo. ¿Qué querías decir?
Y que mañana muy entretenido el programa desde el Congreso. Nada para aburrirse.
Nada, ahí vas a estar tú.
Hay señores diputados que a veces se aburren en las sesiones plenarias.
Echan una cabezadita,
pero mañana es que vamos, va a estar súper entretenido el Congreso. ¿Estamos allí?
Sí, sobre todo porque va a haber poco diputado, claro, entre otras cosas, ¿no? Va a haber mucha gente.
Mucho periodista, mucha farándula.
Exactamente, mucho invitado, allí claro, vamos a estar nosotros, o sea que lo vamos a pasar divinamente. Que mientras te van llegando esos momentos rollos a tope que han vivido nuestros oyentes, yo me voy al Monte de Piedad.
Venga.
Me voy a, bueno, es que vaya a empeñar nada. Que
es
bien,
que va a decir.
Sí, digo, podría empeñar el micro.
¿Necesitas no sé, algo?
Ya estamos a primeros de mes. Ya cuando nos vayamos acercando a mediados ya te...
Cogeré tu
ofrecimiento, este tan amable que me haces. Pero no, que nos vamos al Monte de Piedad porque celebra 313 años de vida. Fíjate tú.
Ah, mira.
Tiene un poquito de historia. Lo va a celebrar con una jornada extraordinaria de puertas abiertas. Será mañana. Es decir, que la gente que nos escucha puede pasarse por el Congreso y luego por el Monte de Piedad. Todo junto. Oye, ya que nos ponemos de excursión, pues pongámonos del todo. Pero hoy nos lo abren para nosotros para saber un poquito más estas cosas que nos pueden llamar la atención. ¿Qué cosas hay dentro del Monte de Piedad? Tiene que haber de todo en 313 años.
Yo intrigado estoy.
¿Habrá objetos de hace 300 años que están ahí esperando a que alguien vaya a recuperarlos? ¿Qué hacen con esas cosas que la gente empeña y que no vuelve?
Sí, cuando lo dan por perdido, ¿no? Un objeto. Y esto ya no, nunca nadie lo va a reclamar.
Bueno, pues esto nos lo va a contar Gloria Talavera, que está allí con nuestra unidad móvil. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Mira, y si alguien viene por aquí mañana, se encontrará con la imagen del padre Francisco Piquer, que fue el encargado de fundar el 3 de diciembre de 1702 este Monte de Piedad, y lo hacía, bueno, pues para evitar abusos de aquellas personas que estaban más necesitadas y que necesitaban dinero. Y os podéis imaginar que durante estos más de tres siglos de existencia la entidad ha vivido muy de cerca toda suerte de acontecimientos, cambios, vaivienes económicos y, por supuesto, transformaciones sociológicas. Todo ello se va a reunir mañana para contar cómo ha sido la evolución en esta jornada extraordinaria que nos estaba explicando hace algunos minutos Santiago Gil, que es el director del Monte de Piedad. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias.
Muy curioso lo que habéis preparado para todo el público, para que se conozca la historia, bueno, de un lugar que decíamos, podríamos decir, casi único en Europa, ¿no?
Pues sí, la verdad es que para nosotros mañana es un día muy importante, ¿no? Ni más ni menos que 313 años de historia. No hay muchas instituciones en España que sepamos una nada más que pueda presumir de una cifra de esa importancia, ¿no? Y lo hacemos, como bien estás contando, con una doble sesión, ¿no? Por la mañana vamos a hacer una jornada profesional. Bueno, profesional es un encuentro en el que debatiremos sobre distintas maneras de invertir, de financiarse, hablaremos sobre el oro, las joyas, los diamantes, y luego por la tarde celebraremos nuestra subasta extraordinaria, en la que contaremos con con piezas desde los 50 euros a los 25.000.
O sea que... El que más va a llamar la atención es un zafiro que hemos estado viendo esta mañana, que seguro que ya ha preguntado mucha gente por él, que sale además por un valor, no sé si menos de lo que costaría, ¿no?, si lo compráramos en el mercado, ¿no?
Sí, al final nosotros en las subastas... somos una entidad sin ánimo de lucro, ¿no? Nacimos como una entidad social y seguimos siendo una entidad social. De hecho, nos definimos como que tenemos un doble beneficio para la sociedad, ¿no? Por un lado, todos los beneficios que generamos mantiene viva esta institución, como hablamos, después de 313 años, y en segundo lugar, con esos beneficios, pues mantenemos viva la Fundación Montemadrid, ¿no?, y toda la actividad social que ejerce durante todo el año.
Y lo que va a llamar la atención a la gente es saber, por ejemplo, qué se empeñaba hace varios siglos. Estamos viendo fotografías donde la gente, por ejemplo, traía un mantón de Manila, ¿no?
Sí, claro, en 313 años, pues imaginemos, ¿no?, por aquí ha pasado de todo. Ahora mismo solo admitimos joyas, anillos, pendientes, relojes de acero, objetos ornamentales de plata, en fin, cuberterías, pero que hace de 40 años hacia atrás, pues cogemos de todo, desde mantas, libros, los famosos, la canción, el estribillo de la tuna de los libros empeñados en el Montepiedad, pues es absolutamente cierto. En fin, tenemos una variedad de objetos, que algunos de ellos, incluido la primera cajita de ánimas donde el fundador del Montepiedad, el padre Francisco Piquer, depositó la primera moneda, pues que data de 1702, pues la podremos ver en la casa de las Alhajas y, bueno, contemplar un poquito de la historia del monte.
Mañana toda esta jornada extraordinaria se va a celebrar en ese lugar, en la casa de las Alhajas. También esa subasta, que podríamos decir que es el lugar emblemático, ¿no?, de origen de todo ese nacimiento.
Sí, como bien dices, volvemos al origen de nuestra sede ahora mismo, que es en Plaza de las Descalzas. Nos desplazamos unos metros porque el edificio es contiguo a la sala de las Alhajas, que era en origen donde se empeñaban las joyas y donde a su vez se realizaban estas subastas, con lo cual la verdad es que el entorno es una maravilla.
También entre los documentos que la gente quizás tiene curiosidad, el acta de la fundación del Monte de Piedad, firmado por Felipe V.
Sí, efectivamente, también lo tenemos, además muy bien conservado, y bueno, los pondremos para que los madrileños que quieran acudir pues puedan disfrutarlo.
Eli, yo no sé si te has preguntado si se sigue empeñando mucho.
Pues sí.
¿Y quién empeña? Bueno, pues esta mañana lo hemos estado viendo, sigue viniendo la gente a empeñar. Nos decía el director, ha cambiado el perfil. Antes el 50% eran ciudadanos inmigrantes, el 50% español. En los últimos años ha subido el porcentaje de españoles que traen sus cosas aquí a empeñar. Se nota, por ejemplo, como curiosidad, cuando llega la época de las matrículas, de octubre, de noviembre, bueno, que vienen también muchos padres y madres a empeñar lo que tienen para pagar esas matrículas, como curiosidad. Y la gente se preguntará, ¿es fácil ese proceso? Quizás lo conocen más los extranjeros que nosotros, ¿no?
Pues sí, sobre todo en Latinoamérica es un sistema conocidísimo. Aquí parece que cuesta trabajo entender, ¿no?, que una institución con 300 años, el modelo pues no es del todo conocido, ¿no? Pero como bien comentas, pues durante los últimos años el perfil ha variado, se han incorporado profesionales liberales, autónomos, que ven en una vía de financiación muy sencilla, es inmediato. En un cuarto de hora tú llegas con tu alhaja, con tu sortija, tu reloj, te lo tasan tasadores todos gemolos profesionales, y en un cuarto de hora te llevas el dinero y no crea ningún tipo de aval ni nada. Simplemente tú en un año puedes renovarlo o cancelarlo. Si no lo quieres renovar, pasa a subasta, y esa subasta, si el precio está por encima de lo adeudado, pues el dinero es para ti. O sea que, bueno, es muy rápido y transparente.
¿Y la gente suele recuperar esas joyas, esos objetos que deposita?
Pues sí, el 95% de las personas que acuden a nosotros terminan recuperando sus piezas.
Eli, tenías una duda, ¿verdad? ¿Qué pasaba con los objetos que nadie reclamaba? Y decía nuestro compañero Sergio, ¿hay objetos aquí depositados de más de 300 años?
Tanto tan antiguos no, pero hace 40 y 50 años sí tenemos algunos, ¿no? Que conservamos, pues eso, lo que hablamos antes, de desde una manta a una tabla de planchar, cosas muy curiosas, uh-huh. a una máquina de coser, a una aspiradora. Bueno, cuando antiguamente, ya te digo, como hace más de 30 o 40 años, cogíamos todo ese tipo de objetos.
Y me imagino que eso podrá ser parte de una exposición permanente, porque estáis pensando, dándoles vueltas, con todo esto se podría hacer un museo, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, después de años de tenerlo no oculto, sino que, bueno, porque las circunstancias no acompañaban, pues sí nos apetece muchísimo mostrar a toda la sociedad, pues, al final una historia de la propia ciudad, en este caso de Madrid, ¿no?, que es el Monte Piedad, que es parte de ella.
¿Qué pasaba hace 313 años para que, decíamos, el padre Francisco Piquer montara el Monte de Piedad? ¿Qué estaba viendo en la sociedad?
Pues era un hombre, la verdad es que ha avanzado a su tiempo por muchos detalles, ¿no? Pero este desde luego le marcó, ¿no? Que fue, él veía que era una sociedad muy desigual. Y en fin, el acudir al crédito no era fácil, estabas en manos de usureros, ¿no?, en la mayoría de los casos. Entonces se importó un modelo que no es originario de España, es de Italia, del siglo XV aproximadamente, y lo que hizo fue importar ese modelo. Es decir, yo te presto dinero, en principio sin ningún tipo de contraprestación. O sea, llegaba aquí alguien y decía: necesito dinero, y simplemente se le daba. Luego, si se quiso dar algún tipo de objeto para que esa persona, pues, tuviera interés, digamos, en recuperarlo, ¿no? O sea que el interés social del inicio, digamos, que se mantiene hasta nuestros días, ¿no?
Eli, uh-huh. Es parte de la historia que, pues sí, van a conocer los ciudadanos que mañana, como decías, después de pasarse por el Congreso, se quieran venir hasta aquí, hasta el Monte de Piedad, a esa Casa de Alhajas, abierta para el público, para conocer, como decíamos, muchos detalles y objetos y fotografías también de la zona, que ha cambiado mucho, por cierto, ¿no?
Pues sí.
Decías Santiago Gil hace algunos minutos.
Pues sí, la verdad es que sí, un sitio muy interesante, fíjate, muy curioso para visitar y para poder conocer un poquito más la historia de nuestra comunidad, porque hay mucha historia de Madrid y de los madrileños acumulada. Muchísimas gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Fue reina y se atrevió a cuestionar el poder de Roma en Oriente. Con ello desapareció la última dinastía de los faraones. Cleopatra y la fascinación de Egipto. Hasta el 8 de mayo en el Centro de Exposiciones Arte Canal. Entradas ya a la venta. Canal de Isabel II Gestión. Comunidad de Madrid.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Semana de Copa para los equipos madrileños. Esta tarde, desde las 9 menos cuarto, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos Rayo Vallecano-Getafe y Cádiz-Real Madrid. Escucha el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Las elecciones generales están cerca.
Si vas a estar lejos o por alguna otra razón no puedes acudir a votar ese día, puedes votar por correo.
Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 16 de diciembre por correo certificado. Es gratis.
20 de diciembre, elecciones generales.
El correo puede acercar tu voto.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
www.ondamadrid.es.
This way. I was born in a flame. Mama said that every word on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I know.
Bueno, pues ahora sí, Sergio, que no hace más que tomar nota. Venga, sí, apuntar, sí, venga, sí, apuntar,
no,
cosas.
Es que de repente han entrado nuevos seguidores también en Twitter.
Ah, bueno, bueno, pues saluda. Salúdalos, salúdalos, que es importante.
Empiezo en Facebook, ¿vale? La bienvenida se la damos a Gabriela Vergara. En Twitter, a Miss Fontaine, a Sala Tú, a Aire, que es una arroba Aire en el teatro, a Antonio Mayo Somoza, a Pedro Valdezate, a Adrián Peña, que es ahora mismito el que acaba de seguirnos, y a Tara, que es arroba Living Ensenge. Y empiezo a leer a Nuria, que nos ha escrito un correo electrónico y nos cuenta que hace años no pudo aguantar por aburrimiento el espectáculo de Antonio Canales, que no se acuerda de qué título era, pero era un espectáculo de teatro de Antonio Canales en la Gran Vía.
¿Qué habrá sido de Antonio Canales? ¿Dónde está?
Pues no lo sé, yo le he perdido la pista.
Yo también.
Ella nos cuenta que no discute su arte ni la sensibilidad, pero que se le hizo largo, que le pareció que le sobraban números. Dice, no sabía ni cómo sentarme. Dice, no podía ni con un zapateado más. Es lo que nos cuenta Nuria.
Ay.
Hoy, arroba ondamadrid.es.
Y Marimar nos cuenta también en correo electrónico que en su pueblo, en el verano, no especifica cuál es, hicieron un espectáculo en la plaza que ella asistió, que era uno de música y luz. Dice que al final todo se reducía a un señor, dice, con un Casio, de los que te regalaban en la comunión, dice, una pantalla de Super 8 para proyectar. Dice, cuando empezó éramos pocos, pero según fue avanzando, todo el mundo se levantaba, se marchaba. Dice que a ella le daba apuro, que se quedó sola con una amiga con la que fue a ver el espectáculo y que no tenía sentido y que era muy aburrido. Nos escribe Araceli, nos escribe a Facebook para contarnos que ella se aburre en Pilates, que se aburrió una vez. Yo interpreto que solo fue una vez porque dice que no aguantó ni la primera clase. Dice que todo el rato respirando, basculando la pelvis, que menudo aburrimiento y que ella va a ser que es más de acción. Dice que ella es más de spinning.
facebook.com/hoyenmadrid.
Llega el turno para los que se aburren en el cine, ¿no? Habíamos tenido en el teatro, hemos tenido en el gimnasio, en el pueblo. Pues mira, Paqui nos pone en Facebook que viendo la película de Somerville, dice que era de la guerra de secesión, dice que qué menudo aburrimiento, que ha sido, por cierto, la única vez que ella se ha salido del cine y que sobre todo no podía con el pasteleo amoroso.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Cora echa la vista atrás, tira de recuerdos, nos escribe en Facebook, nos cuenta que se aburrió mucho, pero que lo recuerda con cariño, que tenía 8 años y que sus padres, pues resulta que ella se portó mal y que resulta que castigaron a Cora sin salir, por algo que hice. Dice que ella no recuerda bien lo que hizo, porque se portó mal de pequeña, con 8 años, pero que la castigaron, atención, en el balcón.
Oh, madre,
no podía
mía.
Salir del balcón, la cerraron en el balcón, que suena un poco fuerte que tus padres se cierren
pues
el balcón.
Bastante,
bueno,
bastante.
La dejaron en el balcón, dice, con una libreta. Entonces, que se pasó toda la tarde castigada allí, apuntando los coches, motos, camiones que pasaban por la calle, su color. Ella iba haciendo de una manera entretenida, pero claro, se le hizo pesada esa
esto también
esa
es
tarde.
Muy de viaje en el coche, ¿eh? Cuando te vas aburriendo como un mono y eres niño, pues bueno, oye, a contar coches, a no sé qué, pues.
Y Emi nos cuenta que se aburre cada vez que su tío cuenta la misma historia cuando se le ocurrió llevar una oveja a su trabajo bañada en Barón Dandy. Debe ser que es una...
¿Pero cómo?
Es una historia.
¿Una oveja bañada en Barón Dandy?
Dice, me aburro cada vez que mi tío nos cuenta la misma historia de cuando se le ocurrió llevar una oveja a su trabajo bañada en Barón Dandy.
Vale.
Oye, Emi, a ti te aburrirá esto mucho, pero nosotros,
pero
nos
nosotros
interesa.
Estamos muy interesados exactamente en esta historia. Sí.
¿En qué trabajaba tu tío o en qué trabaja tu tío? ¿Cómo consigue una oveja para llevarla al trabajo?
Ajá.
Y sobre todo, ¿por qué Barón Dandy? Es decir, bañada, que bañada entre comillas, que la duchas, la echan Barón Dandy para que no apeste en el trabajo.
Pues no sé lo que decirte.
Hoy, arroba ondamadrid.es.
Hablando de apuntar, Manuel en Twitter, arroba @yomadrid, nos cuenta de pequeño cuando mi padre me ponía a apuntar los números de la lotería de Navidad.
Eso es explotación de menores, completamente. O sea, ya no solamente explotamos a los niños de San Ildefonso, que les hacemos trabajar, sino que tenemos al niño apuntando.
Yo que sé, ¿apuntaría toda la pedrea? ¿O los números gordos? ¿O cómo iría esto? Porque claro, toda mañana...
Vamos, como te van a apuntar todos, eso es de juzgado de guardia. del agrume, de llamarles.
facebook.com/hoyenmadrid.
Momentos aburridos. El de Cata nos pone en el bingo, lo pone a través de Facebook, una tarde en el bingo. Ajá. Dice que su cuñado decidió celebrar allí su cumpleaños porque al ser el día de su cumpleaños le invitaban a bebida y a cartón. Yo esto lo desconozco, no sé si en el bingo el día de tu cumpleaños te invitan a bebida y a cartón, pero yo lo voy a investigar porque, hombre, una ronda gratis siempre
viene bien. Oye, ¿siempre viene bien?
Claro, claro. Dice, yo nunca había estado en el bingo, nos dice Cata, dice que le pareció aburrido y sin emoción.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Jorge en Twitter, el curso de riesgos laborales que nos dieron en la empresa.
hoy@ondamadrid.es.
Eso suele pasar en casi todas las empresas, ¿eh?
El día ese del curso, ¿no?
Sí, tan, un poquito aburrido.
Tan intenso, sí. Pablo en Twitter, escribir en prácticas, me interpreto que es cuando él estaba en prácticas, a mano 2000 albaranes.
facebook.com/hoyenmadrid.
Y lo que le aburre a Adelaida también en Twitter son las macrofiestas de Nochevieja.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Luis en correo electrónico dice que lo más aburrido que recuerda era las clases de filosofía de COU. Dice, señora sentada a 2 metros de mí leyendo a cámara lenta, dice, todos los folios que le pasaban por delante, palabra por palabra. Dice que no se podía ni mantener despierto. Y para Rodrigo, lo más aburrido que ha hecho ha sido trabajar, lo pone en Twitter, como socorrista en la piscina de una comunidad del Pau de Vallecas.
hoy@ondamadrid.es.
Entonces es entretenido, estás allí de palique con los bañistas, ¿no?
¿No? Claro, no, sí, sé. Sí, te lees tus cositas, te...
Sí.
No sé.
Sí, sí.
No, yo no lo veo tan mal, ¿no?
Hombre,
claro,
tampoco,
en verano,
bueno.
Claro. Pensándolo dónde podía estar en verano, claro.
Pues oye, en la piscina. Igual que cuando eres socorrista.
facebook.com/hoyenmadrid.
Y Javier dice que se aburrió de lo lindo, lo pone en Facebook cuando trabajó de promotor de bebidas energéticas en un gran supermercado. Dice que al final él lo que hacía era pasear y que ya no ofrecía nada, porque claro, que la respuesta de la mayoría de la gente es que no lo apruebo, hijo, que tengo la tensión alta, que tengo diabetes o que tengo el colesterol por las nubes.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Y Estela reconoce en Facebook que se aburrió en una grabación de un programa de Nochevieja. Dice de cuando solo había la 1 y el UHF. Dice que ella fue a la grabación el día que me tocó. Dice que solo hacían planos de la gente riéndose y aplaudiendo. Y que grababan las presentaciones de los artistas. Artistas que no aparecían por el escenario.
hoy@ondamadrid.es.
Josefina en Twitter. Los espectáculos infantiles a los que tiene que llevar a su hijo. Lo pone. Y... mira, otra película, solo había aparecido una, la de Somerville. Aparece la siguiente en Twitter, Cristina. La película Solaris dice que se durmió hasta el final.
Yo no la he visto.
Yo Solaris tampoco, no he visto Solaris. Ceballos tampoco.
¿En verdad de qué va? Nadie sabe de qué va.
Es del espacio. Ciencia ficción, ciencia ficción.
Bueno.
Adrián en Twitter. Cada vez que voy al pueblo y me toca hacer ronda de visitas.
facebook.com/hoyenmadrid.
Fernando en Facebook dice en la boda de su prima Alejandra que la homilía duró más de 60 minutos y entre lecturas, peticiones y ofrendas de los amigos. Carmen en Twitter dice que ella se aburre simplemente de la peluquería. Dice, en la peluquería.
Pues es muy entretenido, dice, te coges las revistas, te las ves.
Dice, no puedo, se me hace larguísimo, ni con las revistas. Y Damián, en Twitter, esperando cola para el pasaporte, dice, hace años estuvo hasta 3 horas haciendo cola. Y Alejandra, cuando trabajó, nos lo pone en Facebook, en la recepción de un hotel por la noche, dice que se le hacía muy largo el turno. Mario dice que supone que el señor que tuvo al lado en un concierto del Auditorio Nacional... dice que se le quedó frito, nos lo escribe así en Facebook, en su hombro, y eso que su mujer, la mujer de que se quedó dormido, dice le daba hasta codazos.
Es la hora, señores, vayan terminando.
Claro. Pues me voy con Víctor, que dice que bueno. En Twitter con cualquier película bíblica que le ponían en el colegio.
Pues hay algunas que son muy bonitas. Los 10 mandamientos.
Claro.
Ben-Hur. Quo Vadis. Esas no son... Bueno, sí, son históricas. Yo es que me iba más atrás. Yo me iba más al romano. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te hace Bayos por ahí diciendo? Lo que el viento se llevó, lo que el viento se llevó.
Lo que el viento se llevó...
Histórica sí.
Histórica,
es.
Histórica sí.
Muy bien, Sergio, pues hay que ir preparando la cocina, ¿eh?
Pues ya nos vamos, compañero, a meter en cocina. Además, hoy cocina tradicional italiana.
Bueno, nos gusta. La comida italiana nos gusta un montón.
Con calamari. No sé si este calamari... pero ya me ha salido así.
Casi no lo intentes, calamari, compañero.
Unos calamari, ¿vale?, muy buenos que he encontrado yo en el mercado.
¿Cómo es el día de la fritura? Día Mundial de la Fritura.
Esto es fritura, creo, ya. Pero los vamos a rebozar de alguna manera porque los vamos a meter dentro de la pasta.
Vale, vale, estupendo. Pues nada, aquí nos quedamos esperándote.
Hasta luego.
Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. Buenos días.
Buenos días,
Eli. ¿En qué estáis trabajando a estas horas?
Hablando de frituras, alguno debe estar frito, llevándose las manos a la cabeza cuando se monta en el coche y ve de nuevo restricciones. Velocidad limitada a 70 kilómetros por hora en la M30, también en las vías de acceso a la ciudad, tanto de entrada como salida, debido de nuevo a un pico de contaminación de dióxido de nitrógeno. A la una de la tarde, Marta Higueras, la primera teniente de alcalde, va a ofrecer a los periodistas las últimas informaciones. Hay una convocatoria de esta misma mañana sobre la contaminación. Nos darán esa última hora. De momento, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, Eli, es pedir a todos los ciudadanos que dejen el coche, que utilicen el transporte público para facilitar la movilidad. Y se ha incrementado el servicio de la AMT en 55 líneas, tanto en turno de mañana como de tarde, y también en el metro de Madrid, para evitar precisamente, ¿no?, que se produzcan situaciones de colapso y evitar en la medida de lo posible esas condensaciones de nitrógeno. Bueno, hablando de metro, ha pasado esta mañana algo curioso, y es que un globo de helio de un niño ha tocado la catenaria en la estación de Sol, provocando que se suspendiese durante una hora, desde las 7:15 de la mañana hasta las 8:15, el servicio de los trenes de metro en esa línea 2, entre las estaciones de Banco de España y Santo Domingo. Bueno, se puede comprobar en las cámaras de metro del suburbano que ese globo de helio que tenía el chiquitín, pues que se ha soltado, que ha llegado a tocar la catenaria, como decía. Eso ha provocado que llegase al techo del tren y a su vez haya habido un salto de tracción que ha hecho que se quemase la grasa de la vía. Esta es la parte técnica. Y unos cables. Bueno, pues como digo, es la incidencia que para algunos, pese a lo simbólico, no, del hecho de que sea un globo de helio, ha provocado esa incidencia. Y que, bueno, la parte mala de todo esto han sido los retrasos, lógicamente, ¿no?, para muchos madrileños, pues que se han visto en esta. O sea que...
Bueno, cosas que pasan. Cosas de niños.
Bueno, vamos a hablar de otras cosas que también afectan, no a los niños, sino también a los mayores, y es la cuestión económica, el paro. Tú ya lo venías contando desde primera hora de la mañana, conociendo esos datos del desempleo, que se ha visto reducido. Además, es un dato importante, teniendo en cuenta que esto tradicionalmente no ocurre, sino todo lo contrario, en este mes en este mes de que hemos conocido el paro,
noviembre
suele subir, y en este caso lo que ha hecho ha sido descender en 27.000 personas en todo el conjunto del Estado, un descenso que se produce tras tres meses consecutivos de subidas. Bueno, eso a nivel nacional. En Madrid también ha bajado el paro, lo hizo en un 1%, esto supone 4.678 personas que han dejado el desempleo. Vamos a conocer todas las valoraciones, por supuesto, tanto de los agentes sociales como las políticas. Y dentro de las agendas de los políticos, precisamente, tenemos a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en París. Ha viajado allí para participar en esa cumbre sobre el cambio climático, donde se va a abordar, junto con su homóloga parisina, cuestiones como la construcción de la paz en el futuro. Hablamos en el Ayuntamiento de Madrid de los presupuestos, y también asistiremos con la presidenta de la comunidad, con Cristina Cifuentes, a la presentación de una exposición, Cleopatra y la fascinación de Egipto. Por supuesto, todos los actos de precampaña, aunque estamos en campaña prácticamente desde las catalanas y mucho antes.
Perdona,
y
de enero.
En fin, que no salimos de la precampaña, aunque oficialmente ya saben ustedes que comienza en la medianoche de este día 4, o sea, dentro de nada. Eso y otras muchas más cosas que les vamos a ir contando en los boletines horarios y en el informativo a partir de las 2.
Bueno, pues ahí queda dicho. Gracias, Nieves.
A ti. Hasta luego.
Mira, boticaria, quiero que pruebes las lentejas para ver si están bien de sal, porque me ha dicho el médico que tengo hipertensión. Luego tenía el detalle de invitarme a Fanta. Oye, que no quería, que es que yo en mi casa tengo 4 termómetros, no me voy a gastar el dinero en otro termómetro porque el niño se haya puesto malo. Me deja el termómetro, luego le echas un poquito de alcohol y ya está.
Y para otro.
Digamos que es como... Pero total, no, y luego lo metes en la caja y si nadie se va a dar cuenta. Que se había tomado unas pastillas que eran así como blandurrias y que se tragaban fatal... ¿Por qué te lo has comido? Pues es que lo pone en la caja, si pone vía rectal y lo más recto es por la boca. ¿Y qué? A mi marido es que está en el hospital por un trompo. Claro, yo pensaba que había tenido un accidente, que había tenido un trompo.
Un trompo con el coche.
Claro, lo que tenía era un trompo, un trombo, el pobre señor.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Hoy en Madrid con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.
María Uber Requejo, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Eli.
Nuestra experta en protocolo, que ya suena el minué y ella, vamos, atenta. En cuanto suena el minué, ¡pum!
Ahí soy fan del minué.
Por la puerta. Y nosotros somos fans de esta sección en la que aprendemos no solamente buenas maneras, todo lo que tiene que ver con eso que llamamos protocolo actual, sino que además de vez en cuando nos gusta hacer un poquito de historia y eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Un poquito de historia.
Hoy vamos a dar un vistazo. Hemos estado hablando las últimas semanas de las comidas, del servicio de las comidas, de los platos, vasos, etcétera, copas, perdón.
Sí.
Así que hoy toca echar un vistacito a la historia. Y ver qué se hacía pues hace 5 o 6 siglos, ¿no?
O sea, que nos vamos a ir a un banquete que ofrecen los Reyes Católicos.
Por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Para saber cómo se comportaban, qué es lo que hacían, cómo se servía, qué es lo que servían, ¿no? ¿Tenían unas costumbres muy distintas a las nuestras, María?
Hombre, no, tenían unos medios distintos. Tenían unos medios distintos, pero no unas costumbres muy diferentes, ¿no? Unas costumbres acorde con los medios de los que disponían. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta la época en la que se estaba y mirarlo con los ojos de aquella época, ¿no? Entonces eran un banquete refinado. También hay que quitarse de la cabeza las imágenes Hollywood. Y refiriéndome a las imágenes Hollywood, me refiero a las imágenes que nos transmite pues las películas, etcétera, de esos banquetes medievales en los que se comía con las manos, la pata del pollo ahí. Bla,
no, ¿ah, no? Pues,
no.
No comían con las manos. No.
Tenían comían con las manos,
¿sí?
Pero el bocado que se llevaban a la boca. No cogían la pata del cerdo y le daban un mordisco, ¿no? Había formas de servir esa comida que facilitaban al invitado, pues, o a la persona que lo iba a ingerir, pues la ingesta del alimento. Es decir, un bocado del tamaño de tu boca, que lo coges con la mano o lo coges con la punta del cuchillo. No había tenedores. Había estos pinchos que usan, el tenedor que se usa para trinchar, que es ese que tiene dos puntas solamente y muy afiladas. Entonces, meterte eso en la boca requería cierta maestría, ¿no?, para no pincharte. Pero no había los tenedores, porque el tenedor viene en una época posterior, ¿no?
Y antes de entrar de lleno ya en saber cómo era esa ceremonia del banquete en la época de los Reyes Católicos, ¿cómo hemos conseguido saber qué es lo que pasaba allí? ¿Hay libros? ¿Hay documentos nos indiquen qué es lo que hacían exactamente?
Hay libros, como el que ha servido de base a esta intervención que he preparado para hoy, que era el libro de cámara del infante del infante Don Juan, del que iba a ser el heredero de los Reyes Católicos, que falleció antes que sus padres. Pero había muchos otros libros que hablaban de educación, de modales, etcétera. Pero nosotros vemos los utensilios, se ven, hay que verlos, y los vemos en las obras de arte, en los cuadros de la época, en las pinturas de la época. y también se sabe lo que había en los testamentos de los reyes, porque eran objetos de gran valor y se referenciaban en los testamentos de los reyes. En el testamento de Isabel la Católica hay cuántas cucharas, cuántos vasos, cuántos platos se dejaba en herencia, ¿no? Entonces, pues a través de esos medios podemos saber lo que tenían los reyes a disposición de sus invitados para servir la comida.
Oye, María, creo que no había, en aquella época, incluso si hablamos de gente tan notable como pueden ser los reyes en ese momento, no tenían un comedor como tal, ¿no?
No, el comedor como tal es un invento mucho más moderno. Lo que había era grandes salas, grandes espacios en los cuales se montaban las mesas en cada momento que se necesitaba. Se montaban las mesas, los aparadores, las sillas, etcétera. Uh-huh. En la sala principal del palacio se habilitaba, se cubría con las alfombras, los tapices para resguardar del frío, etcétera. Y se montaban las mesas sobre una especie de borriquetas. De hecho, cuando miramos las pinturas de esa época, vemos que la mesa está tapada con un mantel, pero vemos la estructura que la sujeta, que es como las borriquetas estas que tenemos nosotros ahora, ¿no? Uh-huh. Y sobre eso, pues para eso había estaban los reposteros de los estrados y de la mesa, que eran unos oficios desempeñados por personas que montaban pues todo ese mobiliario necesario para que se pudiese considerar un comedor, una sala que hasta el momento no lo era.
Bueno, si hablamos de personal que atendía a los comensales, hoy en día todos conocemos el camarero, el maître, el sumiller. Uh-huh. Si hablamos de una comida que se organiza fuera de casa normalmente, bueno, ya si hablamos de comidas de nuestros reyes actuales, pues efectivamente hay mucho personal. Pero entonces tenía unos nombres muy divertidos.
Sí, ¿verdad?
Sí. A mí me gusta mucho el aguador, por ejemplo.
El aguador, ese dependía de la botillería, que era donde se guardaba, eran los que se ocupaban de los vinos, el agua, etcétera.
Eran los sumillers de la época,
sí,
¿no?
El copero era el sumiller de la época, porque ese era el que probaba los vinos, garantizaba o certificaba un poco su calidad, porque en la mesa del rey no se podía servir cualquier caldo, sino que debería ser un buen vino, ¿no? Pero además se ocupaba del agua. El agua la traía un aguador, había que buscar una buena fuente y depositarla en cántaros, en recipientes, ¿no? Para luego servirla en la mesa del rey. Entonces, eran cargos de muchísima confianza, porque ahí también se podía aprovechar y echar veneno, ¿no? En determinadas sustancias. Entonces, pues bueno, hay muchos oficios cuyo nombre no suena divertido, pero si analizamos la palabra, ¿verdad? Vemos que llegan hasta nuestros días.
Hombre, el maestresala, por ejemplo, estaba allí, ¿no?
Sala, ese era el que dirigía todo aquel movimiento de personas, tanto de los que montaban la sala como de los pajes y donceles que estaban al servicio de la mesa, ¿no? Los que traían los alimentos, cómo se los mostraban, se lo iban mostrando a los invitados, y todo ese movimiento de personas tenía que estar pues dirigido, era un director de orquesta, un maestro de ceremonias de nuestros días, ¿no?
Y luego estaba el trinchante.
El trinchante ese también era una profesión de riesgo, ¿vale? Porque bueno, tenía que saber cortar muy bien las piezas que le llegaban, ¿no? Para lo cual tenía que conocer muy bien la anatomía del animal que estaba cortando. Porque ahí no iba con un hacha a cortar en trozos. Él cortaba de una forma limpia, teniendo en cuenta que cortaba en público, ¿vale? Es decir, él estaba cortando la comida en bocados pequeños, sin huesos, que no tuvieran huesos astillados, porque eso al tragar la comida pues podía clavarse en la garganta de quien lo estaba ingiriendo y causarle pues la muerte o asfixia, etcétera, ¿no? Entonces debería conocer muy bien las piezas que cortaba y cortarlo bien, claro, y rápido.
Luego hablábamos el otro día, cuando hablábamos de montar nosotros la mesa, hablábamos de la importancia de la iluminación. ¿El cerero sería el equivalente al técnico de luces?
Al técnico de luces, sí. Además, de todos los cargos había cerero mayor, cerero menor, mayor y menor, ¿eh? Y este señor se ocupaba de que la luz ambiente fuese la idónea, no solo para que pudiese comer
con las velas,
que estaban,
claro.
Con velas, con la cera, ¿no? Sino también para iluminar todo lo que estaba expuesto alrededor, porque claro, aquí estamos vendiendo imagen y la imagen que está vendiendo el rey no es solo de poder, sino de riqueza. Y si la luz está bien dirigida a los aparadores en los que se guarda la plata, la cristalería, pues claro, la magnificencia quedaba mucho mejor reflejada, ¿no?
Si hablamos sí. de la vajilla, María, ¿de qué estaba hecha? Los platos, por ejemplo, ¿de qué material eran?
Pues eran metálicos, habitualmente pues eran bandejas de plata, etcétera. Y toda esta la vajilla se exponía, pero previamente la tenían que traer de la cámara de la reina. Allí se custodiaba la vajilla porque era de gran valor, ¿no? Entonces, los platos que hay son metálicos y sobre todo pues de plata. La plata era bastante habitual para las vajillas de aquella época.
Y luego si hablamos de lo que son cubiertos, ¿tenían de todo como nosotros?
No, había cucharas, había cuchillos, bueno, claro, porque con el cuchillo se pinchaba como a modo de tenedor, pinchaban y se lo llevaban a la boca, ¿no? No había los tenedores son posteriores, y sí los pinchos similares a los del trinchante, ¿no? Pero eso tenía pues cierta peligrosidad al introducirlo en la boca. Por eso les cortaban los trozos pequeños, se lo llevaban sobre un trozo de pan y a comer.
O sea, que utilizaban el pan a modo de soporte,
sí,
¿no?
Sí, soporte
de la tapa,
bocado.
Más o menos,
exactamente,
¿no?
Exactamente, similar a una tapa. Y así se comía, ¿no?
¿Tenían servilletas o no?
La servilleta, tal como la conocemos, también es muy actual, pero ellos tenían un paño que llevaban al hombro. Primero era el maestro de sala el que lo llevaba, en los cuadros de la época se ve, que iba con una especie de toalla ahí al hombro. Les pasaban un aguamanil para que se lavasen las manos y se las secaban ahí. Y eso se hacía al inicio de la comida y al final de la comida. Y luego tenían al hombro, se impuso esa costumbre de llevar al hombro un trozo de lienzo en el cual pues se secaban las manos. Pero no había una servilleta colocada a la izquierda como ahora.
O sea, que se ponían el trapo al hombro, y con eso se limpiaban
la mano. Pero vamos, habitualmente lo que hacían era esperar a finalizar la comida para lavarse las manos. Se supone que debían comer, no como las bestias, además la cita es así, tal como se dice en las partidas, ¿no? que se debería educar a los príncipes para que comiesen de una forma limpia, y no comiendo como las bestias, es decir, no ensuciándose demasiado al comer.
Bueno, si nos ponemos ya con toda la mesa colocada e iniciamos lo que es la ceremonia de la comida, ¿cómo empezaba? ¿Había, se decían unas palabras el rey o la reina o se rezaba?
La comida empezaba con una bendición, que para eso estaba el capellán mayor.
Entonces, que se apuntaba a todas, claro, a tener estar.
Ahí, en esas comidas, pues la nobleza y la iglesia estaban presentes siempre, ¿no? Se bendecía la mesa y acto seguido comenzaba el desfile de los platos. Los platos venían desde la cocina, venían custodiados por los iban trayendo, ¿no? Y circulaban alrededor de esas mesas para mostrarles las viandas que se iban a servir a los invitados. Luego eso se llevaba a un aparador y del aparador se empezaban a servir los platos a los invitados.
Pues se quedarían como, en fin, helados, me imagino,
sí.
¿No? Porque
pues sí.
Entre las distancias que podía haber de la cocina, entonces no había calientaplatos haber ahora, ¿no? Llegarían un poquito fríos,
sí.
No sé.
Esa era una de las principales quejas que había en el Palacio Real, ¿no? Que se tardaba mucho llegar desde la cocina al salón en el que servían. Entonces la sopa llegaba fría, pues sí.
Y tocaba las trompetas,
sí,
además.
Sí, además tocaban las trompetas cada vez que se cambiaba de plato. Cuando entraban, venía custodiada por la guardia para que no, pues para evitar el tema de los envenenamientos que... Que bueno, les mantenía un poquito en vilo en las comidas ese tema.
Bueno, y luego ¿Ya los iban sirviendo o se iba sirviendo cada comensal?
No, los iban sirviendo. Para eso las mesas se ocupaban solo por uno de los lados. Uh-huh. Y el lado frontal era el que quedaba libre pues para irles sirviendo.
Ah,
para
que irles sirviendo. Esto sí lo vemos casi siempre, que están como en un mostrador, ¿no?
Sí, están como
comiendo,
en un mostrador.
Es decir, no están enfrentados los comensales, sí, sí. Sino que están todos en la misma línea.
Claro, es más fácil acceder a ellos y llevarles las viandas, ¿no? Uh-huh. Lo que vayan a comer.
Entonces no existían las presidencias de cabecera, claro.
No, de mesa. Lo que se hacía era, se situaba la mesa del rey en un estrado un poquito más arribita que el uh-huh. resto, ¿no? Como en una tarima, allí sí. Se ponía al rey y a la reina, y luego alrededor los otros, en los otros invitados, según su rango protocolario, uh-huh. en las mesas laterales. Uh-huh. Se solía hacer como una U habitualmente. Pero vamos, el rey siempre quedaba claro que él ocupaba la posición central y a su alrededor se iban situando los demás. A mayor cercanía al rey, pues ya sabías que gozabas de su confianza, ¿no? Era uh-huh. siempre...
Sería un poco como algunos banquetes de boda, ¿no? Todavía, que todavía se sigue manteniendo como esta especie de la mesa presidencial con los novios en el centro y sin comensales enfrente, como presidiendo todo un salón donde
sí,
después se montan las mesas,
sí, sí, sí.
¿No?
Sí, sí, de ese estilo. Uh-huh. Ahí estaban.
Bueno, ¿había música durante
sí,
la comida?
De las imágenes que tenemos de las pinturas de la época, vemos pues que están los trompeteros ahí, los que anuncian que viene cada plato, pero obviamente pues se sonaría la música de la época. Eso es uh-huh. eso siempre ha sido así y siempre es, ya lo vemos en cualquier cultura, siempre hay un momento para el ocio y la música pues llena esos huecos. Uh-huh. En los momentos de ocio, ¿no?
Uh-huh. Y a mí me ha llamado mucho la atención esto de que al terminar la comida, que supongo que duraría lo suyo, porque claro, entre que entran los de la trompeta, pasean los platos, el señor que los trocea todo, madre mía, aquello debía ser eterno, al acabar rezaban otra vez.
Sí, sí, se daba gracias a Dios por los alimentos que se habían ingerido uh-huh. y se volvían a lavar las manos. Sí,
¿otra
sí.
vez?
Se daban... Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que el poder del rey venía de donde venía, ¿no? Y todo estaba muy influido por la religión. A Dios hay que darle gracias por los alimentos que vamos a ingerir y luego porque los hemos ingerido y para que nos hagan bien, ¿no? Uh-huh. Así que la religión estaba muy presente en todos los aspectos de la vida de los reyes de la época, ¿no?
Y luego también me ha llamado mucho la atención que se inventaron el takeaway entre los servidores, que es decir, que se repartía
el reciclaje de la comida.
Exactamente,
¿no?
Esto que es tan común en los restaurantes americanos, que ya se empieza a hacer aquí, sí, que es cuando ha sobrado, las sobras no se tiran.
No las tira usted, que tengo perro. Antes decía lo de que tengo perro y
tengo tupper.
Ahora dicen, sí. Póngamelo usted en un tupper. Pues aquí era igual. Los oficios que había en torno a la mesa real se repartían las sobras de la mesa real. Uh-huh. Había pues oficios como el trinchante, que él tenía derecho, que aparte que le pagaban uh-huh. por su trabajo, ¿no? Tenía una serie de prebendas que era recoger comida de la mesa real, de la mesa del rey, porque la de los otros invitados pues también se recogía, pero la del rey pues era la que mejor bocado se llevaba, ¿no?
Claro.
Y lo que el rey no quería, pues el trinchante se lo podía llevar, ¿no? Y se repartía así entre todos. De hecho, había oficios que solo vivían de esa comida. No se les remuneraba de otra forma. Entonces, uh-huh. pues bueno, se hacía un reciclaje de toda esa comida, no se tiraba, se usaba en el fondo, ¿no? Uh-huh. Eso era muy importante. También otra cosa que creo que no he mencionado es que todos los oficios en torno a la mesa del rey los ocupaban los nobles o sus hijos. Es uh-huh. decir, que quien se sentaba alrededor de la mesa eran los nobles, pero quien servía también eran ellos, ¿no?
Entonces, ah, ¿sí? Sí, o sea, sí. Que tenían que ser de familia sí, sí. reconocida. El maestresala y todos.
Todos ellos tenían que ser gente uh-huh. gente de bien y gente de reconocimiento. Uh-huh. Eran pues la nobleza, mandaba a sus hijos para que fueran instruidos como pajes y los pajes servían. Uh-huh. El trinchante era un noble que servía, el maestresala era un noble que era maestro de ceremonias y todos los cargos y a lo largo de la historia que se originaron pues incluso con los visigodos, ¿no? Se fueron adaptando los nombres a la época, pero todos eran los llevaban a cabo pues nobles.
Bueno, pues ya hemos aprendido que en la época de los reyes católicos esto de coger el muslo del pavo con la mano y comer a mordiscos, esto no... Esto puede ser de mucha película, pero esto sería sí, más bien de otra cosa.
De mucha película, pero no, porque además ellos fueron de hecho muy ceremoniosos, se interesaban mucho por las buenas maneras, por la cultura, por la etiqueta, por las etiquetas, que entonces era el protocolo, ¿no? El ceremonial, la precedencia era muy, muy importante. Entonces, pues no hay que tener en la imagen en la cabeza de cojo el muslo de pollo y le doy un mordisco.
No, tenían sus reglas de urbanidad y eran muy, estaban muy bien educados. Pues María Gómez Requejo, que nos ha encantado asomarnos a la historia del protocolo también. Lo haremos de vez en cuando.
Pues sí, sí, abriremos la ventana a la historia, que es muy, muy instructivo mirar atrás.
Y muy interesante, claro que sí. Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Gracias, Eli.
Llegan las noticias de las 12. Nosotros continuamos en Hoy en Madrid y en Onda Madrid.